Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Todos, oh, ahí sí. Hola a todas y todos, estamos al aire en el tercer capítulo de la quinta temporada de Mujeres en Sintonía. Me encuentro en el estudio con el equipo completo. Hola Yose, hola Anto.
Hola chiquillas, ¿cómo están?
Hola compañeras, bien. Aquí con aprovechando el solcito que apareció hoy día, impresionante,
sí.
¿No? Después de ayer tan gélido, por lo menos acá en Santiago.
Sol de invierno, como esa canción tan bonita de Javiera Mena que les recomiendo que escuchen apenas se termine nuestro programa. Bueno, primero que nada, partir saludando a todas las personas que ya nos están sintonizando, ya sea por la señal de Radio San Joaquín, por su señal análoga o por su señal online, y también, por supuesto, a quienes nos están viendo en el Facebook Live. Les recordamos que nos pueden dejar comentarios, saludar, mandar saludos y, por supuesto, opinar de la interesantísima entrevista que vamos a tener un rato. En un rato hoy día vamos a estar conversando con Patricia Loredo Chupán, psicóloga peruana y directora ejecutiva de la Corporación Colectivos Sin Fronteras. Vamos a estar hablando de
migrantes, mujeres,
racismo, violencia
institucional, violencia extrema. Bueno, vamos a estar conversando muchas cosas interesantes hoy día con Patricia.
Y organización como forma de resistencia también, siempre.
Lo más importante. ¿O no? Existir es resistir y organizarse, por supuesto. Así que vamos a partir conversando. Esto se detona, se gatilla un poco con lo que ocurrió la semana pasada con Rebeca Pierre. No sé si conocen esa historia. La semana pasada murió una mujer de nacionalidad haitiana en la vía pública. Ella era médica y estaba embarazada, había ido a recibir atención, tenía 9 semanas de embarazo, ¿cierto? Había ido a atenderse al hospital Félix Bulnes y ahí la dieron de alta. Ella se seguía sintiendo mal y trató de dirigirse a un CESFAM y en el camino murió. En el CESFAM, si no me equivoco, la dieron de alta, ¿cierto?
No, en el hospital, primero estuvo en el CESFAM.
Ah, ya, la derivaron.
La derivaron al hospital, en el hospital la dieron de alta. Ella, médica, seguía sintiéndose mal, sentía que algo iba mal, entonces estaba esperando locomoción para volver al CESFAM y en eso murió. Así que, bueno, luego de ir presentando un poquito el programa, vamos a entrar en detalle con eso. Así que para poder seguir entrando en profundidades y qué significa, por ejemplo, un caso como este.
Visita nuestro sitio web y no te pierdas las noticias, actividades y publicaciones de la Red Chilena. Ingresa www.nomasviolenciacontramujeres.cl.
Bueno, ahí escuchaban nuestra marca recomendándoles que se metieran a nuestras redes sociales y a nuestra página web, donde pueden encontrar distinto material para la organización. Y nada, queremos seguir conversando del caso de Rebeca y del racismo y la violencia institucional que viven especialmente las mujeres migrantes aquí en Chile. Para protestar y para visibilizar eso mismo, se juntaron afuera del hospital muchas mujeres, agrupaciones de migrantes, colectivas de mujeres, entre las que estaba la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, tratando de visibilizar el tema y también, por supuesto, exigir justicia y el esclarecimiento también de las circunstancias de la muerte de Rebeca.
No sé si mencionaron que Rebeca, además de ser médica, ya está embarazada 9 semanas.
Sí.
O sea, igual es un caso muy que nos trae recuerdo, además, como que en el fondo tiene que ver con un caso de violencia racista, de xenofobia, de violencia institucional contra mujeres. Y lo más terrible, yo creo, que es también como por lo que se convocó el plantón el lunes pasado, es que no es un caso aislado, pareciera que no es algo tan puntual, sino que es una situación que se está repitiendo, que se ha repetido, con migrantes que tienen ciertas características también. O sea, estamos hablando de migrantes haitianas, que no hablan el idioma, negras, racializadas. Entonces, yo creo que ese es un problema súper profundo.
Sí, la otra vez estaba leyendo la tesis de un compañero que precisamente se trataba del apego y del tratamiento del apego en los centros de atención. Si no me equivoco, eran los centros de atención primaria, pero en el fondo hablaba del apego en la primera etapa y de violencia ginecobstetra. Al final de eso era lo que estábamos hablando, ginecobstétrica. Y había un caso muy terrible también de una mujer que había recibido mucho maltrato porque en medio de su parto había empezado a rezar, hacer una oración, tipo un canto, claro, ritual para ella, muy importante, y creyeron que estaba teniendo un brote de esquizofrenia. Y la medicalizaron y la violentaron. Entonces esas cosas se dan constantemente. A mí me ha pasado investigando el tema de la violencia gineco-obstétrica, que las mismas matronas, por ejemplo, cuentan cómo se trata a las mujeres que no hablan el idioma. O, bueno, casos de negligencia, donde mujeres han muerto, donde... Y muchos que no se saben,
sí,
pero muchas veces pasa que las mujeres ni siquiera logran entender de qué forma las están violentando, pero las están violentando.
Sí, y bueno, Carolina Ibacache, una de las integrantes de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, estuvo el lunes pasado en el plantón que se realizó para exigir justicia por la muerte de Rebeca Pierre. Así como decía Rocío anteriormente, también estuvieron muchas organizaciones de migrantes y de mujeres. Y en el siguiente audio nos cuenta un poquito cómo fue esa situación.
Este lunes 20 quisimos estar en la manifestación en las afueras del Hospital Félix Bulnes, que fue convocada por diferentes organizaciones de migrantes y feministas, que en realidad era para solicitar justicia para Rebeca Pierre por su muerte, por esclarecer su muerte, y también para repudiar la atención realizada en este establecimiento. Y decir una vez más que estas son violencias institucionales, estas son violencias estructurales hacia las mujeres migrantes. No puede ser que hoy día nuevamente, igual como Joan Florvid, quede esta muerte impune o también sin saber qué es lo que realmente pasó. Así que quisimos estar presentes para decir que estamos alertas a esta información, alertas a que no vuelvan a suceder este tipo de muertes.
Ahí estábamos escuchando a Carolina Ibacache, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, quien estuvo presente en el plantón convocado por organizaciones migrantes y de mujeres este lunes afuera del Hospital Félix Bulnes. Bueno, recordarles que estamos también escuchando Mujeres en Sintonía, tercer capítulo, quinta temporada, y vamos a estar hoy día hablando de misoginia, racismo, y recordando también una de nuestras consignas de la campaña 2018, Unidas contra la misoginia y el racismo, porque precisamente hoy día estamos conversando de eso, de la forma en que estas distintas violencias, ¿cierto?, se entrecruzan. Uh-huh. Cuando hablamos de interseccionalidad, por ejemplo, ese concepto tan utilizado hoy en día y tan quizás como...
Puede parecer lejano.
Puede, ¿no?, parecer como un comodín un poquito de la academia.
Claro, muy académico.
Muy académico, pero nos sirve en el fondo para darle una lectura amplia a este tipo de temas, porque si hubiese sido una mujer chilena, no podemos entrar en el plano de qué hubiese pasado, sí, pero esta negligencia, mandar a una mujer que se siente mal, que se ha acercado ya a dos centros, que la derivaron de un centro de atención primaria a un hospital con dolor, con malestar, que ella misma es médica, ojo, tengamos súper presente eso, porque yo no sé si en un hospital tratarían a una médica chilena de esa manera, o incluso si una médica chilena podría atenderse en la salud pública. Es súper terrible esa conversación, como un tema de clase también, y de las condiciones en las que viven las mujeres migrantes acá.
Y sobre todo racializada, yo creo que eso es un punto muy importante en esta discusión.
Cuando decimos racializadas nos referimos...
A mujeres, pues en este caso, por ejemplo, negras, y uh-huh. Chile es un país muy racista, entonces no es como antojadizo pensar que se les trata de una forma diferente, ¿verdad?
Claro, es que el color de piel es como una marca.
Claro, sí. Exactamente. Y, por ejemplo, en el plantón, exigiendo justicia para Rebeca Pierre, una de las voceras decía, bueno, la muerte de Rebeca refleja el racismo estructural más crudo que afecta al sistema social chileno. Y no hay nada más real que eso, sí, en el fondo, y lo sabemos. Carolina Ibacache, recién en el audio, mencionó también a Joan Florvil. Recordemos que ella murió en 2017, ella también era una mujer haitiana, como adelantaba Jose, y el trato que se le dio a ella también es muy cuestionable. O sea, si recordamos, hacemos un pequeño resumen, ella fue con su guagua de meses en ese momento a la municipalidad de Loprado y en el fondo denunciar que a su pareja le habían robado el bolso con todos los documentos, cosa muy importante para una persona migrante. Entonces trata de explicarle al guardia que va a ir a buscar a una persona que la tradujera para que pudiera comunicarse con ella, y le deja la guagua ahí y el guardia decide que
ella abandonó la guagua.
Carabineros ni siquiera toman cuenta su versión, ni siquiera le pone un traductor, ni siquiera le da cuenta de sus derechos y mandan a la guagua al Sename y a ella a la cárcel. Eventualmente ella termina con el cuerpo herido, nadie sabe muy bien por qué, la institucionalidad dice que fueron heridas autoinfligidas y finalmente, 200 días después, le entregan a la familia el cuerpo de Joan sin vida, luego que estuvo internada muy grave, ¿verdad?
Claro, 200 días, no es menor, es mucho tiempo recluida, alejada de su familia, sin explicarles qué pasó. Ellos mismos decían en sus declaraciones luego de la muerte de Joan que no era normal que una mujer joven y sana quede en manos del Estado sin que se le explique nada a nadie,
sí.
teniendo en cuenta también que la hija en ese momento estaba en manos del Sename, que, bueno, lo hemos hablado muchas veces acá y en todas partes, ¿no? Una institución donde una se quede tranquila de saber que está una niña o un niño.
No, claro que no.
Es muy complicado. Entonces, que después de 200 días Joan haya aparecido muerta, no hayan existido explicaciones, y esto se empezó a saber una vez más por la organización, por el activismo, por las organizaciones de migrantes que se acercaron a la familia y que ayudaron a hacer eco, a replicar todo lo que estaba ocurriendo, porque no es que el Estado chileno, la Municipalidad de Lo Prado o alguien haya hecho un mea culpa, ¿cierto?
O sea, eventualmente se castigó en el fondo,
sí,
a la Municipalidad de Lo Prado por un trato discriminatorio. Y una de las cosas que el juzgado declaró es que tienen que tener algún tipo de formación,
claro,
respecto a las personas migrantes, sobre todo viendo el contexto hoy, donde Chile tiene un flujo migratorio importante y donde, y esto lo vamos a estar hablando más adelante, las políticas de migración dejan demasiado mucho que desear. O sea, claramente no están enfocadas desde una perspectiva de derechos humanos.
Sí, yo creo que esto igual nos devuelve a un tema que hemos conversado harto respecto a violencia contra mujeres, que tiene que ver con la no preparación, la no capacitación de funcionarios públicos. O sea, funcionarios del Estado, de municipalidades, de policías, de hospitales, de médicos, no tienen formación en prácticamente nada que tenga que ver con derechos humanos. No tienen formación en cómo tratar mujeres que están en situación de violencia, mujeres que han sufrido violencia sexual. Menos aún tienen formación para tratar con mujeres migrantes, mujeres que no hablan el idioma español, por ejemplo, mujeres que tienen un contexto cultural absolutamente distinto al que se conoce en Chile. Entonces yo creo que ahí hay una deuda pendiente del Estado y que pareciera como muy lejano que se haga cargo, pero qué importante que es.
O sea, es urgente, es terrible, porque yo creo que todos los programas llegamos a ese mismo tema, a la falta de capacitación, a la falta, a los problemas que en el fondo, a la ignorancia a la hora de responder ante estas urgencias y ante estas necesidades. Si ya no existe una excelente atención para las mujeres chilenas, si ya estamos lejos de tener una institución capaz de responder ante la violencia, por ejemplo, menos van a estar listos para responder a estas particularidades que vendría suponiendo la noción de interseccionalidad, entender, por ejemplo, la raza, la clase, la orientación sexual. Claro. Lo hablábamos, por ejemplo, en el capítulo anterior, cuando hablábamos de mujeres lesbianas. Cuando llega una lesbiana acusando violencia en su relación, obviamente la institución no sabe qué hacer. Acá si llega una mujer que no habla español, urgente, así exigiendo ayuda porque siente que se está muriendo y no la entienden y la dan de alta y ella tiene que ir a tomar el transporte público. O sea, a mí la situación me parte el corazón solo de imaginarla.
O sea, de hecho en el plantón había una mujer que también era médica, también migrante, y decía, ella, no hay ninguna explicación para que a ella no se le hubiese dado la posibilidad de irse en ambulancia. O sea, por su estado, claro, ella no debería haber estado esperando en un paradero locomoción para morir ahí mismo en la calle. No tiene ningún sentido y es una negligencia médica enorme. Entonces, yo creo que lamentablemente estas situaciones ponen la alerta en el fondo.
Claro, como decía la Carola.
Porque son más visibles, porque seguro ocurre, ¿cachai?
Ocurren completamente. Sí,
entonces marca en el fondo la atención para ver qué está pasando ahí y cómo se puede ir mejorando eso.
Volvemos completamente entonces a la consigna de la campaña Cuidado al Machismo Mata 2018, Unidas contra la Misoginia y el Racismo. Es urgente y es lo que queremos hacer con este programa y lo que queremos hacer en todas las instancias que se nos presenten. Ojalá no tener más contingencias a las que responder. Ojalá pudiéramos ahondar con calma en el tema, pensarlo y no tuviéramos que estar respondiendo a este tipo de negligencias, a estas manifestaciones de violencia racista y misógina que están viviendo las mujeres migrantes acá en Chile, que son constantes. Pero nada, ese afiche entonces estaba muy pertinente. Unidas contra la misoginia y el racismo. Parte entonces de lo que nos toca hacer a nosotras es visibilizarlo. El plantón que se hizo el otro día tuvo visibilidad, tuvo eco, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Sí. Y es súper importante instalar el tema para que también surja, no sé, cierta solidaridad, por ejemplo, entre la gente, uh-huh, entre las mismas personas que trabajan en atención primaria o en atención de salud en general.
Sí, incluso en la gente, o sea, en la sociedad de Chile, nosotras sabemos, yo creo que cada una puede constatar a diario que es una sociedad muy machista, muy racista, muy clasista también, y yo creo que igual es importante como hacer el ejercicio de... Es como un ejercicio mínimo de empatía también, de tratar de entender que de lo que se trata la migración, de entender la migración como un derecho humano. O sea, yo igual siento que es una lucha súper difícil en Chile porque también está muy difundida esta idea de que por culpa de los migrantes no hay salud digna para los chilenos, por culpa de los migrantes no hay casa. El otro día conversaba con una señora, una abuelita, y ella comentaba que a ella le habían dicho que las viviendas sociales ya la prioridad la tenían las migrantes. Entonces, que cuando llegaba una migrante le daban casa al tiro y los chilenos tenían que esperar años. Y yo estaba muy impresionada de que pudiese estar tan segura de algo tan falso.
Tan falso.
O sea, tan absolutamente fácil de darse cuenta que no es cierto. Pero estaba convencida y conversábamos y le dábamos vuelta y le preguntábamos también al final como, bueno, ya, si eso incluso fuera cierto, ¿eso sería culpa de la mujer que migra, del hombre que viene migrando? O sea... Como que en el fondo yo siento que hay igual un trabajo súper importante a nivel institucional de lavarse un poco las manos y de pareciera ser que Chile, antes de que hubiese esta ola migratoria tan importante, hubiese sido el país perfecto. O sea, como que los hospitales hubiesen sido pero estupendos, las viviendas sociales.
La salud
sociales,
pública increíble.
Pero qué trabajo más digno.
Los trabajos, claro, imagínate. O sea, yo creo que igual ahí hay una intención bien maquiavélica detrás de esto y que se ha instalado y que en el fondo igual es una lucha cotidiana el poder... conversarlo, reflexionarlo en los barrios, o sea, en el fondo quienes viven con la población migrante somos nosotras en los barrios, en comunas como San Joaquín, por ejemplo, donde seguro hay harta migración, y ese conversar, ese conocer, ese ponerse en el lugar de otro, yo creo que es un ejercicio básico como para poder sensibilizarnos un poco y humanizarnos, o sea, de repente estas cuestiones son la muerte de Rebeca es una cuestión absolutamente deshumanizante, es una cuestión terrible.
Y yo creo que lo que decías tú también, por ejemplo, recuerdo una vez que íbamos varias compañeras de la red en un taxi y el taxista empezó a alegar, claro, que las personas migrantes se roban el trabajo.
Taxista alegando con mujeres de la red, yo creo que deben arrepentirse de haber nacido en el momento en que se percatan con la chichita que están curándose de pasajera.
Sí, bueno, y parte de eso era, es que claro, los contratan más o le roban el trabajo, comillas, a las personas chilenas porque están ahí y están disponibles y están dispuestos a hacer todo. O sea, estamos hablando de precariedad, ¿cachai? Claro. Evidentemente, y es muy terrible, es maquiavélico, como decías bien tú, porque efectivamente van a haber trabajos que las personas haitianas vayan a tomar porque van a explotarlas más, porque están en una situación muchas veces más precaria que las personas chilenas, porque están en un país ajeno, muchas veces no están con los documentos, y van a tener que aceptar trabajos que probablemente otras personas de acá no aceptarían. Entonces, como es una falacia, es como una trampa pensarlo así, y porque también es como el permiso para explotar más desmedidamente a una trabajadora o trabajador.
Sí, es bien terrible, porque si hilamos, o sea, entramos en otras dimensiones de este problema, una mujer médica, si viniera de un país que, o sea, Chile, por supuesto que tiene concepciones bien racistas para recibir extranjeras o extranjeros. Que una mujer de Estados Unidos se viniera a vivir acá probablemente sería un honor, ¿cachai? La tratarían súper bien porque sería blanca y, médica más encima. experta, le darían trabajo, probablemente no tendría muchos problemas para legalizar sus papeles, pero acá pasa mucho con la población migrante que vienen escapando de situaciones de violencia, de pobreza, de precarización extrema de sus en sus países de orígenes. Se vienen hacia Chile, porque emigrar es un derecho humano, y yo creo que eso lo vamos a seguir ahondando en este capítulo. Vienen acá y por supuesto que no pueden legalizar sus papeles, por supuesto que todo lo que estudiaron y todo lo que construyeron en su vida en los países de orígenes no vale nada. Entonces eso también es bien complicado, porque a mí me da, esto es una ya en el plano de los supuestos, pero a mí me da para pensar que si fuéramos menos racistas y estuviéramos hablando de otro país, que un país como más, no sé, un país más blanco, básicamente, un país que a nosotros nos diera con mirar, que a Chile mirara hacia arriba, tuviera un flujo migratorio así con Chile, serían tratados, se buscarían vías diplomáticas para tener, no sé, algún tipo de acuerdo para facilitar la legalización, o sea, de documentos, para facilitar todo esto, pero claramente eso no va a pasar.
O sea, y Chile, si lo pensamos bien, es un país de inmigrantes, ¿cachai? Sí. Onda, y inmigrantes blancos también, es un país colonizado y tiene ese signo todavía. Y por eso yo creo que hace esas diferencias entre como migrantes y extranjeros y extranjeras. Porque claramente ciertas personas que vienen de otros países no son tratados igual y ni siquiera son vistos como migrantes, son vistos como alguien que está de paso, o alguien que está haciendo negocios, o alguien que está ayudando, claro, a la economía, o alguien que está ayudando a distintas áreas
de la
sociedad.
Es como esa noción de clase que se replica mucho en los medios de comunicación. Cuando te sale una persona que vive en Las Condes, una habla de vecina. En cambio, si es alguien de, no sé, otra comuna, pobladora. Cambian al tiro. Inmigrante, extranjero. ¿Cachai? Puede llevar 20 años viviendo acá en Chile, pero va a seguir siendo la médica extranjera. Claro. En cambio, si es una mujer acá, nos vamos a encargar de ubicarla en el lugar de migrante con todas las discriminaciones y violencias que en Chile implica la migración. Uh-huh. No sé. Al final yo creo que sigo volviendo a la consigna. Para ir cerrando ya este primer bloque, Unidas contra la misoginia y el racismo, seguir fomentando las instancias donde podamos encontrarnos, como por ejemplo hoy día nosotras en el programa, con las mujeres migrantes organizadas, porque qué mejor forma de informarnos y de enterarnos de lo que está pasando con ellas que conversando, ¿cierto? Que yendo a sus espacios y que abriendo los nuestros también. A mí me parece que esa retroalimentación es la única forma, y yo creo que acá vamos quedando con el primer bloque para pasar a nuestra sección de recomendaciones.
Panoramas, libros, películas y actividades. En Mujeres en Sintonía encuentras toda la información sobre el movimiento feminista y sus luchas.
¿La voz? No, el jazz. Ahora vamos a estar en nuestra sección de recomendados comentando un libro que se llama Yo te creo, de la editorial Alquimia, que cuenta historias de acoso callejero, intentos de violación, todo esto que nos dejó un poco el movimiento Yo También, o hashtag MeToo, que partió en Estados Unidos, donde las distintas mujeres compartían sus experiencias para, en el fondo, como finalidad, ¿cierto?, hacernos sentir que no estábamos solas en eso. Bueno, eso es lo que trae este libro Yo Te Creo. Historias de acoso, bueno, acá cuentan intentos de violación, parientes exhibicionistas, todas esas historias vividas en carne propia la traen y las narran por escrito la escritora y escritora, guionista y actriz Nona Fernández, la escritora y académica Macarena García, la artista visual y dibujante Sofía Garavito, la actriz Paulina García, Pali García, y la periodista Rayana Raya. Ellas en el libro Yo te creo dan sus testimonios de abuso a mujeres chilenas. Ese libro se lanzó ayer en la... Lo lanzó ayer Editorial Alquimia, y ya está disponible en librerías, por si ustedes quieren seguir ahondando en estos testimonios y seguir principalmente ahondando en la idea de que compartiendo, ¿cierto?, que socializando nuestras historias es la única manera de darnos cuenta que, número uno, no estamos solas, número dos, es importante denunciar, porque es importante sacar este manto de silencio, ¿cierto?, que protege a los abusos y por ende a los abusadores.
Y que en el fondo no es un problema de una, sino que nos pasa a muchas y tiene que ver con algo más grande que es estructural, que permite que muchos agresores de mujeres se sientan con la libertad de exactamente hacer eso, agredirnos. Sí. Entonces, buena recomendación te sacaste.
Sí, y tiene algo súper importante, porque también incluye algunos testimonios anónimos que están presentados en el informe Valech, que nos ayudan a visibilizar las situaciones de tortura y violencia sexual que vivieron las mujeres en dictadura. Es muy importante que esos testimonios están muy invisibilizados. De a poco, por ejemplo, podemos ver a las activistas por la memoria, a las mujeres sobrevivientes, siempre resistentes, denunciando, por ejemplo, que el espacio Venta Sexy no es un espacio de memoria. Hay aquí cerca, en la comuna de Macul. Y eso es lo... Ese afán de visibilización también ha sido súper importante por parte de las mujeres sobrevivientes. Uh-huh. Yo creo que ellas dieron un paso súper grande y claro, como uno puede sentir que eso le ocurrió a menos personas, tuvo menos eco, pero ahora que estamos todas, ahora que sí nos ven y ahora que podemos conversar de nuestras situaciones, es muy importante también que empiecen a plasmarse en documentos, que empiecen a quedar como documento y como memoria, ¿cierto?, para quienes vienen. Así que nada, chiquillas, Yo Te Creo, libro de Editorial Alquimia, lanzado recién ayer, ya disponible en librerías, donde van a poder encontrar testimonios también recopilados por el OCAC. Bueno, muchos, muchos testimonios de abuso y violencia contra mujeres chilenas que no nos sirven solo para echarnos a morir, sino que nos sirven principalmente para hacer memoria y hacer resistencia.
Así es. Y bueno, además yo quería decir algo cortito que se nos escapa un poco, pero hoy día salió una nota en CNN sobre Gabriel Castillo. ¿Quién es Gabriel Castillo? Él es un académico de la Universidad Católica, profesor titular y exdirector del Instituto de Estética. Y bueno, fue condenado culpable en enero de este año por violencia sexual y uso indebido de espacios, además de haber reconocido que mantuvo relaciones con distintas estudiantes.
Uso indebido de espacios.
Sí. Sí. Bueno, y la sanción que determinó la universidad fue la de suspenderlo de sus labores docentes durante un año, por lo que durante el 2019 se dedicará solo a la investigación, pero en 2020 podrá volver a reincorporarse al plantel. Esto es grave, ¿por qué? Porque las estudiantes critican la rebaja en la sanción, que en una primera instancia sumaba los cargos de violencia sexual y uso indebido de los espacios, como decíamos recientemente. Por lo tanto, consistía en la petición de renuncia del académico, que incluso fue firmada por el rector Ignacio Sánchez, y eso hoy no estaría sucediendo. Vemos entonces como una vez más la Universidad Católica, así como distintas instituciones educacionales, están haciendo oídos sordos, no están protegiendo a sus estudiantes y están minimizando la violencia machista y encubriendo a abusadores. Así que decimos, bueno, fuerte y claro, que Gabriel Castillo debiese estar afuera de la Universidad Católica. Hace poco tiempo atrás, las estudiantes de Campus Oriente de la Católica se tomaron el campus porque, a pesar de que había muchas denuncias contra funcionarios y profesores, seguían estos haciendo sus labores de siempre, ¿verdad? Entonces, que quedó como la movilización del año pasado un poco en nada. Y bueno, vemos cómo el rector Ignacio Sánchez no se está haciendo cargo al respecto, y creemos que eso es algo muy, muy grave. O sea, no puede ser que los espacios universitarios, los espacios educacionales, los espacios de trabajo no sean espacios seguros para las mujeres que habitan ahí,
que estudian ahí, ¿cierto?
Y que trabajan ahí.
Sí,
también.
Y que no se están haciendo cargo de castigar a los abusadores de ninguna forma, pero se demora 30 segundos en echarle fuerzas especiales encima a sus alumnas para que las golpeen, las llenen de gases, etc. Así que una vez más nos estamos dando cuenta cómo existe esta hermandad un poco de protección entre quienes cometen abusos. Ahora nos vamos a escuchar una de las tandas producidas por Radialistas para que nosotras en nuestros distintos espacios radiales repliquemos y escuchemos y difundamos Piratea y Difunde, chiquilla. Siempre cita. Ahora suena a Profa.
¿Te había dicho que eres lo mejor que me ha pasado?
¿No? Dímelo de nuevo, por favor.
Eres lo mejor. Eres lo mejor.
Decidir con información abre un mundo de posibilidades. Salud, educación y productos para una vida sexual plena y segura. Conócenos e infórmate en aprofa.cl.
Estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Acompáñanos a conversar y aprender de feminismo con nuestras invitadas.
Ya estamos en el estudio con Patricia Loredo, psicóloga de Perú, directora ejecutiva de la Corporación Colectivos Sin Fronteras. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola, buen día a ustedes y también a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. No, lo primero que queríamos es que nos contaras el trabajo que realizan en el colectivo Sin Fronteras, desde cuándo existen, cómo se formaron y cómo, principalmente, cómo llegaste tú ahí.
A ver, Colectivo Sin Fronteras es una organización que nace hace 15, 16 años atrás. En principio, visibilizando la necesidad de generar un trabajo de acompañamiento, problematización de las vulneraciones de derechos de grupos especialmente vulnerados en sus derechos en el contexto migratorio, principalmente niños, niñas. Y desde ahí hemos ido trabajando en esta más década y media ya, distintas iniciativas, buena parte de ellas autogestionadas, con mucha alianza entre sociedad civil, en torno a promover derechos, a problematizar, a denunciar también distintas situaciones que en lo cotidiano y desde el también del ámbito más estructural vulneran los derechos de grupos como más excluidos o en una relación de subordinación de alguna forma que especialmente niños, niñas, mujeres, ¿no? Mujeres embarazadas. Con estos distintos grupos hemos desarrollado distintas iniciativas y en el último tiempo nos ha tocado ir visibilizando un poquito más también el tema de género, la violencia hacia las mujeres migrantes, el tema de fondo ahora que es un tema fundamentalmente estructural en relación a la política migratoria, especialmente este gobierno.
Patricia, respecto a eso, yo te quería hacer una pregunta en relación a la experiencia que tú tienes y al trabajo que han desarrollado en Colectivos Sin Fronteras. ¿Qué opinión tienen ustedes de la política migratoria en Chile, tanto como de las particularidades de este gobierno, como mencionabas recién, como en general?
En general, a ver, nosotros, bueno, las personas migrantes que estamos organizadas y hemos participado un poco de la historia de la temática migratoria en Chile, hemos observado que la voluntad política del Estado en general ha sido bastante limitada, ¿no? En algunos periodos nula, han habido avances como muy escasos, en particular regulaciones vinculadas a implementar, por ejemplo, visas para niños, niñas o mujeres embarazadas, acciones muy puntuales que se han dado especialmente durante el gobierno de Bachelet, pero que son avances muy tímidos, ¿no? Que se dieron totalmente insuficientes, nunca se estableció una voluntad clara de legislar, especialmente con perspectiva de derechos humanos. Y ya durante este gobierno el tema es totalmente distinto, ¿no? El tema migratorio ha pasado a ser un tema relevante, pero relevante para la más bien una campaña a nivel comunicacional que se está desarrollando, tomando la temática migratoria como en base a un populismo que en este caso actúa hacia la comunidad migrante como populismo punitivo, que pone a los migrantes en una situación de criminalizarlos, ¿no? Permanentemente desde el discurso oficial del gobierno se está criminalizando a la población migrante. Esta frase que es tan popular, que se ha hecho tan popular, de ordenar la casa, en realidad trae de fondo una violencia, ¿no? Explícita y simbólica también hacia las personas migrantes, que de por sí ya se les instala como sujetos, sujetas que no son parte de esta casa, ¿no?
Claro.
Así que desde ahí en adelante la violencia institucional de este Estado en el discurso y en el proyecto de ley que está ahora en segundo trámite ya en el Senado, se suman, ¿no? Un conjunto de situaciones de que van a agudizar la irregularidad migratoria, el racismo, que eso ya lo estamos viendo ahora especialmente con los grupos más vulnerizados, más racializados dentro de la comunidad migrante.
Oye, y
Tú, Patricia, hablabas de que hay como una especie de campaña, cierto, a nivel de discurso, que sitúa a las personas migrantes en una posición de criminalización. Para las personas que nos están escuchando en la casa, ¿qué sería eso? ¿En qué posición específicamente estamos hablando? En el fondo, como qué posibilidades les estamos dando a esas personas que llegan a Chile al verlas de ese modo.
Mira, lo dañino de este discurso que está instalando, se está instalando fuertemente desde este gobierno en relación como a las políticas, por ejemplo, de expulsiones colectivas, que son además políticas que son contrarias al derecho internacional. Yo creo que eso es importante como informar a la población, porque lamentablemente la población chilena tiene poca información en torno al tema y obviamente asume, ¿no?, como esta campaña comunicacional como cierta, ¿no?, como esto de que se está poniendo en grupos como en estas expulsiones colectivas que se están dando, de llevar a las personas a países de origen o ponerlo en la frontera, es un procedimiento contrario al derecho internacional, ¿no? Es contrario porque, primero que nada, ¿no?, expone a un conjunto de personas a una situación como de exposición pública que no corresponde, ¿no? Independientemente que sean personas que parte de ellas, no todas, parte de ellas son personas que cambian que por haber cometido algún delito son puestas como en esta posición como de mecanismo de expulsión, pero no todas, o sea, además que se han dado todos estos procesos sin el debido proceso, ¿no? Muchas veces estas personas han sido citadas bajo engaños para ser puestas finalmente, para ser retenidas y ser puestas después en estos aviones o ser puestas en los buses de expulsión. Sin embargo, hay procedimientos que debieran corresponder como parte del debido proceso, que es una apelación que no se ha respetado. También hay causales por las cuales se están expulsando, ¿no?, a personas, a mujeres, por ejemplo, por haber participado de marchas en apoyo al pueblo mapuche. Entonces,
¿eso ha pasado?
Sí.
Sí, hay dos mujeres migrantes que fueron expulsadas por haber participado en apoyo a marchas, especialmente que se dieron en el sur. Y causales también que no están estrictamente como asociadas a las causales por las cuales se justifica un proceso tan serio como una expulsión. Entonces, desde ya, por un lado, que no se respeten los debidos procesos, que se vayan sumando, ¿no?, causales de expulsión que en realidad están vistas desde como un criterio de seguridad nacional, de además criminalización de la protesta social migrante, que es un derecho que deberíamos tener todas las personas a hacer valer nuestra opinión, a participar políticamente, es un derecho que se le está coartando, ¿no?, a la comunidad migrante.
Y que tiene mucho que ver con algo que está pasando a nivel internacional, ¿cierto? O sea, Piñera tiene como ahí observando directamente, por ejemplo, las políticas que está tomando Trump contra su población migrante o las que han existido dentro de la Unión Europea. La migración no se está persiguiendo solo acá, solo que acá agarran vuelo con el fascismo bien rápido. Acá se da mucho eso de imitarlo.
Oye, otra cosa que me interesaba preguntarte, Patricia, era cómo esta situación de violencia institucional hacia la población migrante, con ciertas especificidades también, de qué forma esto afecta a las mujeres de una forma que también es distinta, de también es particular.
Sí, de hecho, bueno, las mujeres son uno de los grupos que más reciente, ¿no?, como esta rigidización de la política migratoria y en el como incremento del racismo, los microracismos que se dan a nivel cotidiano. Uno de los temas de repente más duros y difíciles que toca como problematizar y denunciar es cómo la violencia a nivel como de los femicidios también se están agudizando, ¿no?, en el abordaje como que se está teniendo últimamente, especialmente los últimos años en el seguimiento de los femicidios. Las cifras de mujeres víctimas de femicidios es totalmente desproporcional a la cantidad de población migrante que existe en Chile. Entonces, las mujeres migrantes están siendo doblemente violentadas, a propósito que hay mayores elementos de abuso de poder o fuentes de abuso de poder desde la violencia patriarcal y el racismo que se está alimentando a propósito de esta política migratoria racista que viene desde el Estado, ¿no? Entonces, En lo cotidiano, nosotros lo vemos, lo observamos en los territorios, las situaciones como de racialización de las mujeres migrantes, de los niños y las niñas, que es un tema que nosotros uh-huh. observamos con más frecuencia, se ha agudizado. Nosotros no veíamos, por ejemplo, situaciones de discriminación, de racismo en los niveles iniciales de la enseñanza básica, en primero, segundo, tercero básico, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo los niños, las niñas en las escuelas están viviendo esta violencia cotidiana y que se va después desencadenando, ¿no? Un conjunto de situaciones que se van normalizando y que para el caso de la situación de las mujeres se traduce también en que la misma violencia patriarcal va reproduciendo, ¿no? Los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres van reproduciendo esta agudización de los mecanismos de control, uh-huh. de sometimiento hacia las mujeres, que esta rigidización que tiene el Estado se reproduce, ¿no? También las dinámicas de violencia hacia las mujeres. Entonces, lo que en algún momento era, por ejemplo, la visa dependiente de las mujeres actúa como también mecanismo de control. Actualmente el tema de por ejemplo el control que se está haciendo esta amenaza que hay desde el gobierno hacia la expulsión de personas a las que no se les ha aprobado la visa va generando, ¿no? Todos estos elementos han ido generando un mayor clima de violencia en general que se de alguna forma se transporta también, se transfiere a las dinámicas de violencia interna. Y eso, bueno, en el caso de lo que nos toca observar a nosotros en el acompañamiento que hacemos a familias, se traduce, bueno, en que las mujeres tienen mucha más dificultad para conseguir su autonomía económica, tienen más dificultades como para encontrar también redes de apoyo, ¿no? A propósito de un conjunto de dificultades que se dan para que se pueda también romper con las dinámicas de violencia y el racismo como cotidiano, que especialmente se ha ido agudizando con la población afrodescendiente, ¿no? Que es la población que está más racializada dentro de las distintas comunidades migrantes. Entonces, los femicidios, por ejemplo, que se han vivido el último tiempo, femicidios de mujeres migrantes, han sido mujeres negras, ¿no? Las que han sido principalmente víctimas de la violencia, en este caso, machista, ¿no? Y es justamente esta población, la población de mujeres migrantes negras, las que están mucho más expuestas a otras incluso dinámicas de racialización de sus cuerpos, de cosificación, que en la medida que se va construyendo un contexto de impunidad que está alimentada pues, especialmente por el Estado, pues todo es permitido, ¿no? Uh-huh. Todo es permitido.
Eso es súper importante.
Sí, y los hombres, por lo tanto, independientemente que sean migrantes o no, se toman más confianza para vulnerar todo tipo de derechos de las mujeres, en este caso, para violentarlas en situaciones de acoso y de micromachismos también en distintos ámbitos, ¿no?
Así es, y lo que tú decías también yo creo que es súper importante como la responsabilidad del Estado en las señales que da. Por ejemplo, en el primer bloque hablábamos de la muerte de Rebeca Pierre uh-huh. Y también de la muerte de Joan Florville y qué lugar ocupa la institucionalidad en casos como esos que son más visibles, pero que por supuesto deben ser símbolos de otras muchas más historias que no hemos conocido, ¿verdad?
Claro, en los casos de Joan, principalmente, bueno, se conjugan las distintas como violencias y opresiones, ¿no? Que se viven en general como poblaciones como altamente violentadas, uh-huh. donde tanto el Estado, también la sociedad, ¿no? Con los valores que estuvieron asociando, no sé, en el caso de Joan, a ser una mala madre, ¿no?
Claro.
Abandonadora de sus hijos. Entonces hay un conjunto de elementos tanto estructurales como culturales que se sumaron para desencadenar todas las violencias que vivió Joan. Y efectivamente el tema de fondo tiene que ver con cuál es el lugar que se les va asignando, ¿no?, a las poblaciones, en este caso migrantes, pero como parte de una lógica de desigualdad que en Chile es brutal, ¿no? Uh-huh. Y en esa lógica de desigualdad hay de repente ciertas nuevas pobrezas, nuevas exclusiones que se van configurando a propósito de la incorporación de población migrante, que van llenando incluso los espacios laborales que son abandonados, ¿no?, por los propios nacionales, en la medida que van conquistándose ciertos derechos, cierta conciencia de ciertos trabajos que son extremadamente precarios y se van abandonando. Bueno, hay una mano de obra ahí que va llegando, ¿no?
Claro.
Que en el que este caso el trabajo como asesoras de casa particular, por ejemplo, que claro, son como formas tradicionales en las que las mujeres han sido explotadas, uh-huh, que es un trabajo que se ha ido abandonando en la medida que se ha ido problematizando todas estas nuevas formas incluso de esclavitud que se van generando en estos espacios. Uh-huh. Son las mujeres migrantes las que han ido ocupando estos lugares, ¿no?
Más precarios, a puerta cerrada.
Justamente, y además como muy abandonadas un poco desde la política pública, ¿no? La fiscalización que hay en términos de la nueva ley, por ejemplo, para trabajadoras de casa particular es prácticamente nula. Uh-huh. ¿No? Entonces, la cantidad de personas, empleadores que registran los contratos no es una cantidad mayoritaria y, uh-huh, sin embargo, no hay, ¿no?, políticas que fiscalicen, claro, esto.
Representativa de la realidad en el fondo. Y también aparecen, como tú mencionabas, estas nuevas formas de esclavitud, por ejemplo, la idea como del alojamiento y comida como moneda de cambio. Como yo te estoy, tú estás en una situación esclavitud sumamente vulnerable, entonces, claro, yo te doy esto y te tengo, básicamente.
Claro, que ahí hay también un espacio como muy delgado entre esta relación como de supuesto favor, ¿no?, que se, claro, que se, uh-huh, que es así como se vende, a relaciones que finalmente reproducen trata con fines de explotación laboral, que es un delito. O sea, sí, el trabajar en un lugar y que te sometan a este tipo de trato donde te dan la comida y la casa es una relación de trata, uh-huh, con fines de explotación laboral, y que es un delito que hay que denunciarlo, que hay herramientas que importantes de visibilizar, pero que son parte también de un poco del contexto general, ¿no? O sea, los migrantes no escapan a las lógicas de segregación y de desigualdad que ya funcionan en este caso en Chile, y más bien se ponen en un lugar de mayor exposición, ¿no?, a todas las violencias de cómo se funciona el sistema, justamente porque no se les reconoce el ser sujetas de derecho, ¿no?, claro, en este caso, claro, en distintos ámbitos.
Y Patricia, bueno, seguimos acá en Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, hablando con Patricia Loredo de Colectivo Sin Fronteras, y queríamos preguntarte también, tú hace poquito nombrabas que se ha empezado a ver mayor discriminación en los colegios, en las escuelas, en los liceos. Y nosotras, por ejemplo, la Red Chilena, hace mucho tiempo viene apuntando la educación como un lugar muy importante de disputa de sentidos, en el fondo, educación laica, no sexista, ojalá gratuita y de calidad también. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos que han podido hacer respecto a la discriminación contra niñas y niños migrantes en el sistema educativo?
Bueno, en general hay algunos, ya desde hace una década aproximadamente, se hicieron unos pocos estudios sobre el tema de la discriminación hacia alumnado de origen extranjero, y no sé, había alrededor del 35%, uh-huh, de estudiantes que afirmaban que reconocían que habían nacionalidades inferiores, ¿no? Que son, uh-huh, estudios de UNICEF que se hicieron hace unos 6-8 años atrás, después se replicaron. Sin embargo, no se han vuelto a hacer estudios como de un nivel más macro o de más transversales a nivel nacional. Lo que nosotros percibimos es que hay un incremento, uh-huh, de ese racismo, porque además el contexto internacional también, ¿no?
Claro.
Que a propósito de cómo se está construyendo la relación con los migrantes a nivel internacional, se está también dando acá en Chile. Y hay un recrudecimiento de este racismo, por lo tanto la necesidad de abordar estos temas es mucho mayor, digamos, y desde lo que nosotros promovemos es generar como alguna distintos espacios donde se reflexione la necesidad de promover una educación intercultural antirracista, porque también desde la interculturalidad hay distintas formas de comprenderla, ¿no? Hay una interculturalidad muy funcional y muy culturalista, ¿no? Que tiende un poco a folclorizar las relaciones entre los distintos grupos que habitan una escuela, un territorio. Pero es importante traspasar un poco esa visión de la interculturalidad funcional, porque aquí no se trata de relaciones individuales, ¿no? Claro. Lo mismo que el enfoque de género, no se trata de que nos llevemos bien entre hombres y mujeres. ¿No? Hay un sistema, que en este caso es un sistema racista, que
es
una estructura, claro, que reproduce relaciones de subordinación, de colonización, en este caso especialmente de los pueblos indígenas, en este caso las comunidades migrantes, racializadas especialmente. Y por lo tanto, eso es lo que hay que deconstruir, ¿no? Y que, promoviendo la inclusión de una educación intercultural antirracista dentro de estas apuestas por transformar la educación también.
Oye, vamos a hacer una pequeña pausa musical para seguir hablando de ya los últimos temas que nos van quedando en el tintero. Me interesaría, por ejemplo, seguir ahondando en la idea de esta multiculturalidad media funcional que hemos visto como un poco de estandarte, en especial en estos últimos años a nivel institucional, ¿cierto? Como la cuota, así como para la foto, ¿cierto? Vamos a escuchar una canción que nos pidió nuestra querida amiga Katy. Catherine Opaso, que hoy día está de cumpleaños y que quiso escuchar Princesa Alba. Convéncete.
Un beso, Katy, te queremos mucho.
Sí.
Todo lo que tú me pidas, cuando tú me digas, cuando tú me digas, mi baby, quiero que sea mía. La única shorty que tú sigas, convéncete. Convéncete, estoy aquí, bebé, tú y yo, bebé.
Estás escuchando Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ya estamos de vuelta en el tercer capítulo de la quinta temporada de Mujeres en Sintonía. Nos acompaña Patricia Loredo del colectivo Sin Fronteras y ya vamos a terminar el programa de hoy conversando con ella un par de temas que nos quedan súper pendientes. El primero de esos es cómo institucionalmente está acompañando Chile en este momento a las mujeres migrantes. Por ejemplo, a la hora de denunciar violencia, nos comentabas antes tú en off que las reformas que se están haciendo en este momento a nivel de políticas públicas son más bien un retroceso.
Justamente, ¿no? El tema especialmente que más preocupa, que es importante denunciarlo y de verdad informar a la población en torno a la actual política migratoria, que el proyecto de ley especialmente que se está discutiendo en el Senado actualmente no incluye, o más bien excluye, el mantener una visa que hasta la fecha es vigente, que se pensó justamente para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ¿no? Que teniendo... en general, la dificultad que podemos entender, si tú eres una mujer que está que eres migrante, no tienes redes de apoyo, muchas veces tu visa depende, ¿no?, de tu pareja porque es el proveedor. Claro. ¿Cómo vas a romper
el círculo
de violencia, ¿no? Y pensando en esa lógica, se pensó esta visa para mujeres que vivan violencia y que denuncien la violencia que viven, cosa que tengan un piso mínimo para poder trabajar, sostener a sus hijos, si es que fuera el caso. Sin embargo, el proyecto de ley actual no lo contempla, ¿no? No lo contempla, tampoco se ha acogido estas indicaciones en el primer trámite que hubo en el con los diputados. Y nos preocupa tremendamente también el tema de la visa para los niños y niñas, que otra como grupo altamente vulnerable que se pensó también que en la necesidad de incluirla, tampoco se incluye. Entonces, la limitación que existe, por ejemplo, para cambiar de una visa a otra, estando en territorio chileno, también eso va a afectar grandemente, especialmente a las mujeres, porque las mujeres que tienen, además, la responsabilidad de la crianza, sin redes de apoyo, va a ser muy difícil que ellas puedan regularizar, porque para regularizar van a tener que volver al país de origen, si es que quedan sin visa en Chile, y pedir desde ahí una visa consular, ¿no? Lo que es muy, muy difícil. Entonces vamos a tener grandes grupos de personas que son justamente las más vulnerables, entre ellas las mujeres, los niños y niñas, que van a quedar sin visa y por lo tanto sin existir en este país. Si claro. Tú en este país no tienes visa, no tienes cédula de identidad. Si no tienes cédula, no existes, ¿no? Para el Estado ni para la sociedad no existes. Entonces, desde ahí hacemos un llamado a las organizaciones sociales, también a los actores políticos, a que puedan cumplir con ciertos mínimos que corresponden para atender la temática de género y de grupos vulnerables, incluir esta visa en el proyecto de ley, ¿no?
Oye, Patricia, y igual como para ir cerrando, a mí me queda la duda de cómo se vive en las mujeres migrantes el proceso, por ejemplo, de denuncia de una violencia intrafamiliar, si es que hay información disponible, si es que es engorroso. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar respecto de eso?
Es muy, muy complejo para una mujer migrante realizar la denuncia. En principio porque son mujeres que tienen, si están viviendo violencia, ya están viviendo como toda la dinámica de del aislamiento, ¿no? Que es como típico de las dinámicas de violencia. Y por lo tanto, si ya el Estado tiene muy poca información para los migrantes en general, menos información reciben las mujeres sobre las redes de apoyo del Estado. Y por lo tanto, muchas veces como el mantenimiento de esta relación de violencia es como mucho más esperable que se mantenga a que se vayan
más
haciendo...
Más difícil de cortar.
Sí. No han habido campañas dirigidas a las mujeres migrantes en términos de promover los recursos de apoyo que tienen las mujeres migrantes que viven violencia. Y también está como esta dificultad que hasta ahora las mujeres migrantes, si tienen la responsabilidad de la crianza, no pueden trabajar. Por lo tanto, dependen, ¿no?, de la pareja para tener una visa. Y ese es un tema que no se está contemplando, porque nosotros en el proyecto de ley decimos la visa de para mujeres víctimas de violencia. Bueno, pero para las que no son víctimas de violencia, ya tener que someterse a una visa como dependientes de su pareja la expone a violencia.
Por supuesto que sí.
Y es una forma de violencia también.
Ya, desde ya es una forma, sí, claro, de violencia, de subordinación, que va generando mayores condiciones. Entonces, es muy, muy complejo el aislamiento que viven las mujeres, lo que más nos preocupa, desde ahí que es sumamente necesario que podamos entre mujeres, organizaciones de mujeres, y generando estos lazos, ¿no? De establecer vínculos, de generar como acompañamiento a las mujeres, en este caso migrantes, porque ya solo la posibilidad de contar con alguien a quien contar es como un factor más de protección y de ir rompiendo un poquito las dinámicas que viven, ¿no?
Sí. Bueno, para cerrar, Patricia, también, porque siempre nos interesa poner los puntos sobre la organización, sobre la importancia de organizarse, de trabajar colectivamente, de formar redes, ¿cierto?, como forma de resistencia. Entonces, ¿qué aspectos positivos ven ustedes ahí y cuáles también son las limitaciones que han visto para particularmente la participación de mujeres migrantes en estos espacios?
Mira, en general, bueno, se entiende que hay obstáculos como objetivos como muy importantes que tienen que ver con la precarización de la vida de las mujeres, especialmente de las mujeres más empobrecidas. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, hay, ¿no? Y cada vez en el último tiempo, el último año especialmente, se han ido generando algunas organizaciones, fortaleciendo algunas organizaciones de mujeres migrantes. Y que están empezando a hacer un trabajo, otras que ya llevan un trabajo importante, pero que están trabajando en territorios muy focalizados, y otras organizaciones que están un poquito más debilitadas a propósito también de que es más difícil desarrollar un trabajo político o de organización. Sin embargo, la articulación de las mujeres migrantes organizadas ha ido avanzando, ¿no? Y eso, especialmente este último año, ha sido importante. Han habido algunas actividades, especialmente para el 8 de marzo, que se hicieron con distintas organizaciones de mujeres o mujeres organizadas en organizaciones. Hubo un festival de mujeres migrantes que lo convocó la Secretaría de Mujeres Migrantes, donde nos sumamos varias organizaciones. Y desde ahí, bueno, que hemos iniciado un camino conjunto que esperamos se fortalezca. No es fácil porque hay mucho, mucho por hacer, pero sí llamamos a las mujeres migrantes a organizarse también, a buscar los espacios, a que ahora es importante saber que hay espacios, ¿no? Que de repente se desconocen, pero buscando, no sé, en las redes están como distintos espacios como abriéndose para acompañar a las mujeres migrantes, a incluirlas también, a motivarlas a organizarse, a participar, ¿no?
Si nos puedes contar específicamente cuáles son esos, por ejemplo, ¿ustedes las podemos encontrar en redes sociales?
Sí, bueno, nosotros como Colectivo Sin Fronteras tenemos un espacio de orientación legal y social 2 veces a la semana. Está también la Coordinadora Nacional de Migrantes, dentro de ella la Secretaría de Mujeres Migrantes, yeah, que funcionan al lado de la catedral. Donde también tienen de lunes a sábado, me parece, o domingo, asesoría legal. Uh-huh. También hay una organización muy reciente y que creo que es muy valiosa, que es Negrocéntricas, que está empezando también un trabajo de formación de etnoeducación, especialmente pensando en mujeres racializadas. Bueno, a Guarmipura, que también es una organización que lleva mucho tiempo. Guarmipura lleva varios años trabajando y con Carmen Zarzosa haciendo un trabajo territorial en Estación Central. Entonces pueden a través de las redes ir buscando también. Hay otras organizaciones que en este momento no las recuerdo, pero se está empezando a mover el tema, así que hay que ir fortaleciendo y también transmitiendo la importancia de ir articulándonos también con las organizaciones del feminismo chileno, que para nosotros como Colectivo Sin Fronteras también es importante. No es fácil por los tiempos a veces como estar, ¿no?, en todos los espacios que quisiéramos estar, pero sí siempre estamos invitando a las compañeras de otras organizaciones, tratando de hacer el puente, de vincularlas, porque en esto nos necesitamos todas, ¿no?
Por supuesto que sí. Y bueno, les recordamos también entonces para mayores informaciones sobre Colectivo Sin Fronteras, colectivo del cual es integrante Patricia Loredo, que hoy día nos acompañó. Recordamos que su sitio web es sinfronteraschile.cl para las personas que nos están escuchando y quieren saber un poquito más del trabajo que realizan.
Claro, y ahí, bueno, después nosotras cuando publiquemos la información de este programa podemos también hacer el link a las distintas organizaciones que se mencionaron para que las puedan seguir en redes sociales, ¿cierto? Y acercarse a los distintos trabajos que hacen. Así que muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos hoy, por la conversación que tuvimos. Y también nos queda a nosotras agradecerle a las radios que nos retransmiten y se comprometen así con la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Así es. Así que saludamos a las radios comunitarias Cobremar FM de Chañaral, La Radioneta de Valparaíso, Casa Abierta de Concón, Extremo Reñaca.
También a la Radio La Población de San Bernardo, Radio Nehuén de Peñalolén, Radio Juan Gómez Millas de Ñuñoa y Radio Franklin de Santiago.
Por supuesto, saludamos a Radio San Joaquín, nuestra radio casa, a Radio Manque en Rancagua, a Radio Educativa en Nancagua, a Radio Voz de la Mujer en Concepción, a Radio Tentación y a nuestras compañeras de Radio Humedales.
Muchas gracias también a Jaime, que nos acompañó hoy día en los controles, como siempre, a Patricia por sus sabias palabras y a todas nuestras auditoras y auditores. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao.
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 Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡cuidado, el machismo mata!